los diplomáticos y en todas las coronas de Europa un pelele sin voluntad cuando era más joven, pues más pelele era ahora que ya que ni podía sostenerse en pie. Fíjate, según lo describió el secretario del embajador del Papa, mira lo que dijo.
A ver.
Mira con expresión melancólica y un poco asombrada. Si no anda, no puede tenerse en pie como no sea apoyándose contra una pared, una mesa o alguna persona. Es tan débil de cuerpo como de espíritu. Se muestra búlico, apático e insensible, torpe e indolente, y parece que está atontado.
Ostras.
Sí. Puede hacerse de él lo que se quiera porque carece de voluntad propia.
Bueno, visto los resultados, ojo, el secretario del Papa no está mal, ¿eh?
Sí.
Viste los resultados, está claro que, si había dos camarillas ahí, la de los Borbones presionó más y mejor que la de los Austrias,
sí,
¿no?
Sí, es que, a ver,
al final...
es que Luis XIV, el rey Sol, el franchute, desplegó una maquinaria de prensa y desinformación absolutamente impresionante y de lo más eficaz. Es que lo hicieron muy bien, muy bien. No se trataba solo de convencer al propio Carlos II para que pusiera el nombre del Borbón en el testamento. Es que había que conseguir adeptos en la corte para que ayudaran en el pressing.
Claro.
A la vez que se lanzaban fakes para desprestigiar a los austrias. Era un trabajo en dos direcciones. El último año de vida del Pupas, entre que se murió el primer candidato a heredero del primer testamento y se firmó el segundo, aquel año fue vertiginoso. Madrid era un nido de víboras. O sea, los Borbones iniciaron una campaña publicitaria cantando las excelencias de la eficaz Francia borbónica, vacilando del prestigio que tenía la corte del rey Sol en toda Europa, diciendo, mira qué bien si tenéis un Borbón entre vosotros, ¿no? A la vez que decían de los austrias que eran unos toscos, que eran unos altivos gobernantes, que rehuían el contacto con el pueblo.
Bueno.
Que, bueno, a ver, ya ves tú, como si el repollo de Luis XIV saliera mucho de Versalles para tomarse unas cañas ahí con la plebe. Por supuesto, hubo sobornos también, se prometieron cargos y sobres en la Corte de Madrid a todo aquel que influyera para que el rey nombrara al candidato francés.
¿Pero y los austrias a todo esto? ¿No reaccionaron ante la campaña francesa?
Un poco torpones, eran muy torpones, sí. Los Habsburgo desde Austria contraatacaron torpemente. Primero porque no les entraba en la cabeza que el pavo de Carlos II no eligiera un austriaco de pura raza, de la propia y tradicional dinastía instalada en la monarquía hispánica desde el emperador Carlos V. ¿Cómo iba a elegir antes a un Borbón melifluo como el tal Felipín, que tan pronto estaba como una moto, como deprimido perdido? O sea, no podrían entender que Carlos II entregara el imperio hispánico a Francia, además un país que tanto había humillado a España y que tantos territorios le había arrebatado, ¿no? Las tiranteces y las intrigas en aquella corte los meses previos a aquel 3 de octubre de 1700, con el rey cada vez más cascado y unos tirando para acá y otros tirando para allá, de verdad que, como decía, debió ser para verlo. Aquello fue pues como en los buenos tiempos de aquellas sesiones de investidura, que había que ir andando buscando tránsfugas, repartiendo sobres, sobornos, prometiendo cargos. Te doy un sillón en el Consejo de Estado por 9.000 euros al mes, que vas a ver que no das ni palo al agua. Se trataba de sumar apoyos como fuera, en lo que costara, porque el que se llevara el gato al agua se hacía con un trono que abarcaba muchísimo territorio. O sea, y no repararon en gastos atrayéndose apoyos de las grandes familias y los grandes hombres. El cardenal Portocarrero y los arzobispos de Toledo y Sevilla, ahí untados y apoyando al francés, a Felipe de Anjou. Los duques de Medinaceli y Leganés y el conde de Monterrey organizándose para apoyar la causa del archiduque Carlos de Austria.
No,
o sea, hubo dos bandos aguantados.
Totalmente. Oye, y en ese mes, desde que se firma el testamento el 3 de octubre hasta que muere el 1 de noviembre, ¿no trascendió quién había sido el agraciado?
Hasta donde yo sé, no. No sé hasta dónde se guardaría el secreto, pero desde luego el sorpresón llegó el día de la apertura del testamento. La corte era un hervidero y tan pronto se oía que el rey se había decidido por nombrar al francés como al siguiente día se oía que el austriaco. En esos 30 últimos días la vida todo especulaciones, mientras el rey, además, el pobretico, se iba por la pata para abajo. 200 deposiciones le contaron en pocos días. No comía, y como dijo alguien, solo le quedaba piel sobre los huesos.
Pobre hombre,
sí, sí. Le metieron en la cama las momias de San Isidro y San Diego de Alcalá, a ver si hacían algo por él. Estaban los tres tan acartonados que ya no se diferenciaba uno de las otras. ¿A quién se le ocurre poner a reinar a una víctima de un caos de parentela, no, con la sangre disparatada? Que él fuera el Pupas nos da igual. Lo que no nos da igual es la guerra que nos liaron entre unos y otros. Me voy con ganas de contar el motín de los gatos, pero no hay tiempo. Es una bronca que hubo en Madrid y que formó parte de la campaña de fake news de los Borbones contra los partidarios de los austrias, pero ya caerá.
Hoy no,
ya,
otro
hoy
no, día.
Ya caerá,
otro día.
Ya caerá.
Siempre hay dos bandos, uno es el vencido y otro el vencedor.
Siempre hay dos bandos. Nieves Fangostrina, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Cuídate mucho.